En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y con José Luis Machuca, como toda la vida, en la realización y técnica, honores, que diría Carlos Sánchez Blas, para los compañeros del Partido de la Onda, que a partir de las 10 menos 5 de la noche os contarán el Barça-Getafe. Antes, a partir de las 9 y media, la última hora de la información local de España y del mundo en el enfoque de Onda Madrid y de Félix Madero. Lo primero que debéis saber, porque nos vamos a ir ya mismo hasta el Metropolitano y hasta Estambul, son los resultados que os interesan y que de momento dejan al Atlético de Madrid como líder, no de momento, le van a dejar para por lo menos la siguiente jornada, líder de la Primera División. Ojeda, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Efectivamente, victoria 2-0 del Atleti ante Huesca, consolida su buena racha, primero con 73 puntos, goles de Correa y Carrasco, las dos asistencias de Marcos Llorente. Y la mala noticia, el Real Madrid ha caído en Estambul 91-68, 21 puntos de Larkin, 23 de Micić, Trey Tompkins con 17, el mejor del Real Madrid, que no jugó Tavares. El tercer partido el martes en Madrid a las 7, se juega la vida ahí el equipo de Pablo Lasso.
Ahora mismo comienzan en Primera División Granada 0 y Barcero y Real Sociedad 0, Celta de Vigo 0. En el Metropolitano todavía aguanta hasta que le echen José María Bonilla. Boni, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, José Luis, buenas noches.
Lo peor del partido es que el resultado ha estado muy incierto, hasta los últimos minutos, habiendo tenido ocasiones en el Atlético de Madrid de cerrarlo.
Sí, y eso que el partido comenzó con susto, porque en la primera pelota, balón parado del conjunto del Huesca, Siova se la encontró en el segundo palo, y menos mal que estuvo atentísimo con unos reflejos tremendos Jan Oblak para bloquear una pelota que era muy, muy difícil y que podía haber sido el 0-1 a favor del conjunto escense. Luego la tuvo Carrasco, la tuvieron Saúl, la tuvo Herrera, pero hasta el minuto 39 en esa jugada personal de Correa, que parece estar de dulce ahora en los últimos encuentros, tocó la pelota, eso sí, en un jugador del Huesca, pero la pelota entró en la portería de Andrés Fernández y supuso el 1-0 a favor del Atlético de Madrid y la tranquilidad para el conjunto de Diego Pablo Simeone, que ya en la segunda mitad es verdad que tuvo ocasiones de gol, Coque en dos ocasiones, el Lodi, Saúl, pero todos tuvieron un destino final, que eran las manos de Andrés Fernández, que hizo un buen partido hasta que llegó Carrasco para poner el segundo traspase de Llorente y poner los tres puntos importantísimos para el Atlético de Madrid.
Estábamos comentando en la redacción, viendo el partido y escuchándoos, que el 1-0 debía ser un 3-0, pero el caso es que el marcador no se movía y que en partidos así el rival te hace una, te la clava.
Y la tuvo, ¿eh?
Y la tuvo, sí, efectivamente, sí, incluso sí, antes del 2-0. Pues sí, y era lo que evidentemente podía hacer peligrar un poco la victoria del Atlético de Madrid, no el fútbol ni la superioridad que ha sido patente y manifiesta a lo largo de los 90 minutos.
Sí, no es que el Atlético de Madrid se haya echado atrás, eso sí, los cambios, ha habido un triple cambio de Pacheta que sí ha agilizado algo más el fútbol de ataque del equipo oscense. Yo creo que ha tardado un pelín en hacer cambios Diego Pablo Simeone para fortificar un poco más el medio del campo y darle oxígeno a un equipo que venía jugando el mismo equipo, el partido ante el Eibar y el partido ante el Huesca, pero las ha tenido el conjunto de Pacheta, una de Sando, otra de Scriche casi al final del partido, pues para dar, no sé si para llevarse algún punto del Metropolitano, pero sí para dar un gran susto al Atlético de Madrid.
Correa se reivindica, Boni.
Sí, el tercer gol consecutivo, es el séptimo que ha marcado Ángel Correa esta temporada.
Y que no se me enfade Luis Suárez, que ha marcado un porrón, pero al final estos goles son los goles del título, ¿eh?
Hombre, claro, si no está el Pichichi, indudablemente, y le echa de menos el Atlético de Madrid, porque sus 19 goles han dado también muchísimos puntos, pero claro, con la ausencia de Suárez, Correa parece ser que se ha echado el equipo en las espaldas. Fíjate que la tuvo en Sevilla ante el Betis y ante el conjunto sevillista, no las materializó, pero el otro día doblete, hoy gol, y dan puntos importantísimos para el Atlético de Madrid.
¿Lo que más te ha gustado, Boni, del partido?
Pues que el Atlético de Madrid ha seguido a lo suyo. Es verdad que le cuesta cuando las defensas se cierran y no tiene demasiada velocidad, ni el toque de balón es lo suficientemente preciso para intentar buscar huecos, pero va manejando los partidos, calentando a los rivales, intentando buscar las ocasiones de gol hasta que llegan, materializa una y a partir de ahí se ve la superioridad del conjunto del Atlético de Madrid. Yo creo que el no desfallecer, el ir, en insistir, pues yo creo que eso es lo que le ha dado al Atlético de Madrid los tres puntos.
Esto no para y en 48 horas hay otro partido y otra final. ¿Alguna novedad en tono físico del partido de hoy?
Pues que Jiménez ha visto cartulina amarilla, va a cumplir ciclo en San Mamés. Veremos si Suárez, si Joao, si Lemar, alguno de los tres o los tres pudieran estar aptos para medirse al Atlético en San Mamés, porque como tú bien has comentado, esto no para y el próximo domingo a las 9 el Atlético de Madrid juega otra final en San Mamés.
Gracias, Boni, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
El otro pabellón abierto estaba en Estambul y lo han cerrado los del Anadolu Efes Pilsen, que han vuelto a arrasar al Real Madrid de Pablo Lasso. Carlos Sánchez Blas, saludos, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas.
Volvemos sin ninguna.
Bueno, el Madrid palmó por 27 el martes, por 23 hoy, 91-68. Perdió por 25 hace algunas semanas en el Palacio contra el Efes en fase regular. Y bueno, es verdad que se puede escudar en la baja de Tabárez, que es delirante para el Madrid. Está con una lesión en el pubis, ha intentado probarse en el calentamiento, malas sensaciones. Y atención, mañana pruebas en Madrid para saber qué lesión tiene Edi Tabárez, el jugador más diferencial del Madrid. Pero más allá de Tabárez, mala imagen del Madrid. 4 de 25 en triples. Horrorosa función de jugadores como Jul, como Carroll, como Coser, como Taylor, completamente minimizados, cara de funeral en el banquillo. Y yo creo que el Madrid, Pobla, tiene un reto para la próxima semana: no levantar la eliminatoria, que parece una hazaña imposible, sí competir el tercer partido y demostrar que es un equipo campeón más allá de la tonelada de vicisitudes negativas de la presente temporada.
Que posiblemente sea la noticia, ¿no? Que el Real Madrid no haya competido y es un titular que hace muchos años que no habíamos dado.
Claro, 90-63 el otro día, 91-68 hoy. Hoy para mí incluso lo ha competido menos, porque ya iba menos 12 al descanso, menos 9 en el primer cuarto y la sensación de que no llegaba. Los que están delante son muy buenos. Seguramente favorito. No sé si a la limón con el Barcelona, para mí más, porque lleva más recorrido en Europa. Y claro, Larkin tremendo, 21 puntos, Michis 23, Bobo a las mete de colores, por dentro Sanli, Muermann. Bueno, todos son muy buenos, pero creo que el Madrid tiene que salir con el garrote el martes si pierde 3-0 para casa, pero evidentemente ha de competir un poco más en el cuartos de final de la Euroliga.
Te iba a preguntar como a Bonilla lo mejor del partido, pero claro, Bonilla lo tenía más fácil que tú.
Me quedo con Garuba. Creo que ha jugado 31 largos, se ha ido con un golpe de Singleton, ha derrochado energía y escudo, 9 puntos, 6 rebotes, 16 de valoración. Vukcevic, buenos minutos también, aunque eliminado por faltas. Y hay que decirlo, la Provítola no ha hecho su mejor partido en el triple, nadie lo ha hecho del Madrid, pero ha repartido 10 asistencias, así que me quedo con eso.
Próximo partido el martes.
Martes a las 7 Real Madrid Efes antes del Real Madrid Chelsea y el domingo a las 6:30 Fuenlabrada Real Madrid.
Hablamos de fútbol, en este caso con mejores noticias en el equipo de fútbol del Real Madrid que en el equipo de baloncesto, después de esa victoria ante el conjunto del Cádiz en una situación límite. Hacía muchísimo tiempo, lo llevamos repitiendo una semana tras semana, que no se veía un Real Madrid con tantas circunstancias, pero salvó la cara ante el Cádiz, demostró que hay un futuro tremendo en la cantera del Real Madrid, que cualquier inversión que se haga en la cantera del Real Madrid es una inversión tremendamente rentable. Y bueno, pues 3 puntos más, ¿no? Para seguir la pelea con Atlético y con Barça.
Bueno, el partido de ayer le deja buenas noticias al Madrid. Es verdad que a lo mejor esperaban el pinchazo del Atlético de Madrid. Ya no es líder el Madrid, ha dormido líder, ha sido líder hasta las 8:50. Pero ahora el Atleti le saca 3 puntos a falta de 6 partidos. Pero doblete de Karim, 21 goles, 7 asistencias de gol. Varane volvió después de la COVID, Carvajal 30 minutos después de la lesión. Reconciliación con el fútbol de Odriozola, ahora lo escuchamos en un documento interesante, e incluso lo de Antonio Blanco, evidentemente 90 minutos de mucha calidad para el imberbe del Real Madrid. Y esta valoración de Zinedine Zidane, que reconoce que al Madrid le quedan 8 o 9 partidos, 9 si llega a la final de la Copa de Europa, y que van a intentar pelear el doblete.
Defendemos muy bien otra vez hoy. Son 3 partidos sin encajar goles y eso para mí es fundamental. Son casi 9 meses de competiciones y estamos vivos en las 2 competiciones. Entonces nosotros vamos a seguir. Hoy son 3 puntos importantísimos para nosotros, para seguir con lo que estamos haciendo. Pero falta mucho todavía.
Habló más Zidane, hablaron otros jugadores, pero nosotros nos hemos querido quedar con Odriozola porque, es un futbolista que ha sufrido mucho, ha sufrido lesiones, ha sufrido la no confianza de su entrenador en momentos culminantes, en donde incluso pudiendo haber participado se quedó en el banquillo y creo que ayer, bueno, Odriozola fue uno de los destacados del partido, fue goleador, posiblemente anotaba el gol que daba ya tranquilidad en el resultado al equipo, y creo que ese sufrimiento, bueno, tuvo ayer su recompensa, Blas.
Sí, por todo eso y además porque lo cuenta bien, y creo que hizo una comparación interesante en tiempos pandémicos, ¿no?, de cómo un futbolista vive lo que está pasando ahí fuera relacionado con sus problemas en el apartado puramente profesional.
Son momentos malos, pero realmente si lo pones en perspectiva, todo lo que está pasando en la sociedad este año que llevamos, hay que relativizar estos problemas, sobre todo nosotros. Soy jugador del Real Madrid, he marcado un gol con el Real Madrid, te aseguro que esa sensación es indescriptible. Hay gente a día de hoy muriendo en hospitales, en España y en el resto del mundo, pues así que desde luego que no nos vamos a quejar.
Las palabras de Odriozola, la buena sintonía que hay en el vestuario del Real Madrid, que es una buena sintonía que hace mucho tiempo que se percibe y que creo que además es clave en los éxitos que ha tenido el Real Madrid, tanto a nivel europeo como a nivel doméstico. Bueno, se percibió también ayer en el cariño con el que todos los jugadores del Real Madrid abrazaron a Odriozola en el gol que marcó, ¿no? Supongo que bueno, fue el momento más bonito de Odriozola en las últimas temporadas, con toda seguridad, pero tuvo ese detalle humano que a mí me gusta destacar, ¿no?, en el fútbol profesional y en un equipo como el Real Madrid.
Completamente, y además, bueno, la vida en las esquinas guarda momentos inesperados y Odriozola lo ha pasado mal, por lo que tú decías, y también por la falta de confianza de Zidane en algún momento puntual, ¿no?, que puso a Valverde como lateral derecho en el Clásico, pero ganó la Copa de Europa el año pasado con el Bayern y puede ganar la Copa de Europa este año con el Madrid. Con lo cual, vete a saber cómo termina la temporada profesional de Álvaro Odriozola.
Como comentaba con Bonilla, Blas, esto no para. 48 horas y el partido. ¿COE Madrid o qué jugadores del Madrid van a poder llegar y quiénes no van a poder llegar al partido ante el Betis?
La mala noticia para el Madrid, Toni Kroos descartado, no jugó ayer y no va a estar contra el Betis. Modric, ya veremos, está dolorido en la espalda, veremos si puede jugar el partido, mañana se va a probar. Valverde, KO, porque está confinado en casa con el COVID, y Lucas Vázquez lesionado toda la temporada. Ramos ya toca balón, pero no está para jugar. Hazard, vamos a ver lo que dice él, si puede volver ya por sensaciones. Y eso sí, el Betis viene sin Fekir, expulsado ayer frente al Atleti, seguramente su mejor jugador.
Gracias, Blas, un saludo y muy buenas noches.
Venga, hasta ahora.
Y en 48 minutos, Getafe, Fútbol Club Barcelona en el Nou Camp, partido que seguiremos desde las 10 menos 5 de la noche en el partido de la Onda, con José Vicente Delfa, con Jesús Ruiz y con Diego García y Nano Rivas en la narración y comentarios. Diego, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Saludo, buenas noches a todos los oyentes de Madrid al Tanto y Onda Madrid. Pues ya conoces confirmados, el Getafe va a formar con Soria en portería. Atención, porque Iglesias va a ser el lateral derecho, lo comentábamos esta mañana en el partido de la una con José María del Toro. Jenei Chakla, la pareja de centrales, y la sorpresa mayúscula es Chema. Va a jugar de lateral zurdo, no retrasa a Cucurella, mete a Chema lateral izquierdo, con Cucurella a la izquierda. Damián Suárez adelanta la posición, va a jugar de extremo derecho con Maximovic y Aleñá en la dupla del centro del campo. Taque Cubo engancha arriba, juega Ángel, no juega Jaime Mata, tampoco Aran Barry. Es el 11 del Getafe. El Barça va a formar con todo: Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, su tridente favorito, Sergi Roberto, Busquets, Frankie de Jong, y arriba Pedri, Griezmann y Leo Messi. Es el 11 del Barça que va con todo. Se juega la Liga. El Getafe, obviamente, 3 puntos aquí, vamos, le hacen padre prácticamente, aunque lógicamente el ojo lo tienen echado en el partido del próximo domingo frente al Huesca.
A él, al Getafe y a todos nosotros. Ojalá, Diego, que esta noche nos hagas padres a todos y que cantes goles del Getafe en el Nou Camp. Ojalá que se traiga una victoria como ya hizo en la primera vuelta ante el Fútbol Club Barcelona. Un abrazo muy fuerte, luego te escuchamos.
Un abrazo, Paula, gracias.
9:15 de la noche, todo el deporte de Madrid en Onda Madrid.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
En el enfoque Madrid al tanto.
Entre la Euroliga, entre el fútbol de primera, entre la pelea por el título, aparece el baloncesto de cantera. Quiero pensar que por eso existe Onda Madrid, por eso existimos los de Onda Madrid. Un protagonista que teníamos muchas ganas de hablar con él porque, bueno, ha conseguido un objetivo que nos ha emocionado muchísimo a todos. Ya hablamos de ese objetivo con su director general, con Ferran López, y al final se ha conseguido.
Sí, sí, te quería yo también hacer hincapié en aquella entrevista con Ferran en la que le preguntábamos si se emocionaba, ¿no? Hablando del segundo equipo del baloncesto Fuenlabrada, el Urbas Fuenlabrada, que ha conseguido ese objetivo de clasificarse para la fase de ascenso al Les Plata, ¿no? Un muy buen objetivo y bueno, pues yo creo que es un club que viene trabajando muy bien y la cabeza visible de ese proyecto es nuestro protagonista.
José Luis Pichel, que además es uno de los mejores entrenadores de cantera que hay en el baloncesto español.
Seguro.
O sea, que no le han tenido que explicar nada a la hora de trabajar en Urbas Fuenlabrada. José Luis, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por las palabras.
Primero, felicidades, porque el objetivo era un objetivo muy bonito, en el club estaban súper ilusionados, lo que comentábamos ahora mismo ya lo esbozaba Ferran y creo que ha sido un espaldarazo, ¿no?, para todos en Fuenlabrada.
Sí, estamos muy contentos, ¿no? Empezamos un poco con la idea de mantener la categoría, que para nosotros es importante para el desarrollo de los chicos. Y es verdad que las cosas se nos fueron poniendo de cara, el equipo fue mejorando poco a poco y bueno, en un momento en que ya nos dimos cuenta que podíamos ser más ambiciosos, los mismos jugadores lo estaban demandando, así que estamos muy contentos porque al final vamos a jugar por el ascenso.
Estamos hablando de canteranos y de lo que puede implicar para ellos ya no solo haber conseguido alcanzar la fase final, sino jugar esa fase de ascenso a Les Plata. Ya con eso, yo creo que un entrenador de cantera tiene que estar muy satisfecho por el trabajo que se ha realizado.
Sí, yo estoy muy contento y al final nosotros las competiciones en estructuras un poco de desarrollo de jugadores las utilizamos para que ellos crezcan y son oportunidades que tienen. Entonces el hecho de que jugadores muy jóvenes ya lleven en la mochila tantas experiencias son cosas que van sumando y esto no se puede simular en un entrenamiento. Una fase de ascenso o la juegas o yo no te puedo enseñar cómo se juegan esos partidos, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de este plan un poco de crecimiento son puntos a los que queremos llegar porque son muy interesantes.
¿A qué suena Les Plata? ¿Es posible, deportivamente hablando, se puede pelear por el ascenso? ¿Es posible también, organizativamente hablando, dentro del club?
Bueno, nosotros deportivamente no nos vemos menos que nadie, ¿no? Somos un equipo que pese a ser muy joven tenemos mucha experiencia, jugadores, staff, etcétera, de haber jugado muchas fases finales y partidos importantes. Entonces creo que vamos a tener nuestras opciones, será muy duro, por supuesto no esperamos menos, pero creo que las tendremos. Y luego a nivel de club, en caso de que lo logremos, tenemos que plantearnos un poco cuál sería el proyecto, porque al final el objetivo sigue siendo desarrollar jugadores. Tenemos que ver si tenemos jugadores a los que esta competición les puede venir grande, cómo afrontarla y demás. Eso será un debate que tendremos una vez que sepamos qué competición es la que podríamos jugar el año siguiente, ¿no?
Uh-huh. Hablando contigo para concertar la entrevista, hemos llegado a la conclusión, fuera de micrófono quiero decir, que Fuenlabrada, Curva Fuenlabrada, tu equipo ha conseguido, siendo tan jóvenes, jugar como un equipo maduro, es decir, como un equipo que no es canterano, ¿no? Que tal vez esa sea la clave del éxito que habéis cosechado.
Sí, es verdad que bueno, que dentro de la juventud que tenemos, creo que destacamos porque somos un equipo que los jugadores que forman el grupo son bastante inteligentes jugando, con un nivel de entendimiento del juego muy alto. Entonces, eso es verdad que te permite, pese a la juventud que tienes, bueno, pues pese en aspectos tácticos y que hacen que no parezcas quizás un equipo tan joven. No, hombre, de vez en cuando tenemos muchas imprudencias, ¿no? Típico de chavales, eso sigue ocurriendo. Pero sí que hay algunos rasgos que, bueno, que quizás es el equipo joven que menos joven juega, ¿no? Y bueno, es una característica nuestra que evidentemente la aprovechamos.
De vez en cuando he hablado con Ferran, ¿no? De la importancia que le da él a la cantera. Hemos visto jugadores como Roland Smith, como Sasi Gator, que este año se ha lesionado. Yo quería saber, José Luis, desde tu posición, ¿cómo ves si es real esa importancia que Ferran, que alardea de ella? ¿Es verdad, te dan esa libertad para trabajar? ¿Apuesta realmente el club?
Sí, el hecho de este proyecto, que ha sido muy peleado internamente, de volver a la Liga EVA y demás, ha sido fundamentalmente impulsado por Ferran, y ahora mismo tenemos bastantes jugadores alternando primer equipo y nuestro equipo, y vamos, entiendo que con varios proyectos que esperemos que antes que después formen parte del roster del ACB. Entonces, Ferran en esto creo que es alguien bastante poco dudoso. Yo creo que de los que venimos del básquet entendemos que este es un camino, aparte de ilusionante, también es un camino que es efectivo y que incluso económicamente puede llegar a ser muy interesante.
Me da la sensación que la apuesta de Fuenlabrada por la cantera es que te firmaran a ti, porque creo que tú no estarías en ningún proyecto que no tuvieran como bandera eso, ¿no?
Bueno, yo creo que Fuenlabrada es bastante más grande que yo. Y estoy bastante, bastante contento de estar en un club como Fuenlabrada y que cuente conmigo. O sea, es decir, no al revés, ¿no? Yo estoy súper agradecido. Una vez que es verdad que hemos empezado a trabajar, nosotros nos entendemos bien, tanto Ferran como Salvaguardia, conmigo, con mi staff y con el resto de entrenadores del club. Bueno, hablamos el mismo idioma. Funcionamos bastante bien, entonces estoy muy, muy a gusto trabajando aquí. La verdad, se trabaja muy bien. Fuenlabrada tiene muchas posibilidades, ¿no? y las aprovechamos.
Yo, a raíz de esto que comentaba Poblador, ¿un entrenador de cantera es entrenador de cantera o tiene el picorcito de entrenar más arriba?
Bueno, supongo que habrá casos y casos, ¿no? Yo me considero un entrenador de baloncesto que ahora entrena un segundo equipo. O sea, es decir, mis objetivos están ligados al equipo filial. Además, la palabra filial a mí me gusta mucho. O sea, es decir, nosotros somos el filial y trabajamos como tal para desarrollar jugadores y apoyar las necesidades del equipo que nos dirige, que es el ACB. Y ese es mi rol. Yo, evidentemente, si a un momento tuviera la oportunidad de entrenar más arriba, estaría encantado. Y si no, también te digo que soy bastante, bastante feliz entrenando donde entreno.
Coach, imagínate que soy base y le voy a dar una asistencia de oro a Ojeda, el base veterano. Voy a ser Ferran y le voy a dar la asistencia de oro para que te haga la pregunta Que lleva una semana repitiéndome día tras día. Adelante, tienes ya ahí el balón.
Claro, en esto de desarrollo de jugadores...
¿Te la juegas de 6-70, te la juegas a triple o te la juegas para entrar en canasta y machacar, bueno, Ojeda? ¿Cómo va a ser la jugada? La asistencia es buena, tío.
Yo creo que hablando de quién vamos a hablar, como si la tiro de espaldas desde el tiro libre del otro campo. Yo creo que José Luis ya sabe más o menos por dónde vamos. Pero hablando de desarrollo de jugadores por sus manos, fue el primer entrenador...
Sí, vamos, si fuéramos periodistas de los de ahora, incluso el titular sería: tenemos al hombre que cambió, que hizo lo que es
a todo uno le está, a Luka Doncic. Oye, fuiste el primero, hay que tocar eso.
Bueno, es una experiencia que he tenido la suerte de vivir. En este caso, el afortunado claramente soy yo, ¿no? Tuve la suerte de que pasara Luka por mi equipo, de entrenarlo un par de años, y bueno, pues es una de estas cosas que me llevo, ¿no? Me alegro muchísimo de cómo le va y espero que en el tiempo que estuvo conmigo pues intentáramos no romper nada, ¿no?
La pregunta es difícil, José. Te llega Luka Doncic de niño y en ese momento tú te das cuenta de que es diferente, que ya no te voy a decir que va a ser lo que es, ¿no? Pero te das cuenta que hay algo que es diferente. Sí. ¿En qué te das cuenta? ¿Cómo era él?
Hola, me doy cuenta yo y se da cuenta mi madre, ¿eh? Es decir, esto no tiene ningún tipo de mérito. O sea, hombre, quizás en el primer entrenamiento, no me ha escrito las 3 semanas. Es muy evidente. O sea, no es nada... No tiene mucho secreto. Todo lo que ocurre cuando él tiene el balón es muy diferente a lo que ocurre cuando él no lo tiene, o cuando lo tiene otro jugador, aunque sea el mejor del resto, ¿no? Y su presencia en el campo, todo era absolutamente distinto. Estábamos ante un caso muy especial.
Uh-huh. Entrenador, te seguiremos muy de cerca. Todavía no hay rivales, ¿eh? Uh-huh. Sí tenemos claro que la fase final va a ser en mayo, el 13 de mayo.
Sí, 13
de mayo. Pero todavía no hay ni sede, ¿no?
No hay ni sede, de hecho nosotros todavía nos queda un partido, aunque da igual el resultado, porque ya somos primeros. O sea, nosotros seguimos trabajando un poco con la mente puesta ahí y con toda la ilusión, la verdad.
Y nosotros con vosotros. De verdad, felicidades por el trabajo hecho, transmíteselo a todos los chicos desde Onda Madrid y seguiremos hablando de esa fase final de ascenso a la LEP Plata. Un abrazo pues, muy fuerte,
muchísimas
entrenador.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo a la cantera. Muchas gracias.
Un saludo.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
José Luis Pichel, el técnico de la Prospe, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Más polideportivo y también fútbol femenino. Laura Cabrera, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Vamos a tener dos equipos madrileños en las semifinales de la Copa de la Reina de Fútbol. El Madrid Club de Fútbol Femenino dio la sorpresa en el derbi de los Madrides, dejando apeado al Real Madrid de David Aznar. Victoria en la prórroga por 2-1, con golazo de Priscila Borja para sentenciar la eliminatoria. Antes marcaron Jace para el Madrid y a Gianni de penalti para el Real Madrid. También se clasifica para estas semifinales el Atlético de Madrid tras vencer a la Real Sociedad en Zubieta con un tanto en el descuento de la nigeriana Ajibade. Importante inyección de moral para las rojiblancas, que no están pasando por su mejor momento en la liga. Amanda San Pedro es la capitana del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid siempre sale a defender este escudo, a demostrar por lo menos lo imprescindible y lo indispensable, que es coraje y corazón, y yo creo que hoy lo hemos hecho. Y hemos conseguido llevar al final el partido donde nosotras queríamos, y hemos conseguido que a partir del minuto 60 ya se rompieran y que nosotras tuviésemos más tranquilidad en el juego y muchísimos más espacios para conseguir el gol. Y al final, pues mira, las cosas del fútbol, llevas partidos perdiéndolos o empatándolos en los últimos minutos, y hoy llegas en Copa y te metes en la Final Four pues en el último minuto.
Sin dejar el deporte femenino, gran noticia para el tenis español. Carla Suárez anuncia que ha superado el cáncer que sufría. Lo ha comunicado ella misma a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: hoy termino el tratamiento y puedo decir que he superado el linfoma de Hodgkin. Gratitud infinita a todos los sanitarios que nos cuidan día a día. Estoy curada. El que espera una pronta recuperación es el piloto madrileño Jorge Martín, operado de sus múltiples fracturas que se produjo en los entrenamientos del Gran Premio de Portugal el pasado sábado. Ayer fue intervenido en Barcelona de 3 fracturas diferentes: en la mano derecha, en la rodilla izquierda y en el pie. Descartada está su participación para el Gran Premio de Jerez la próxima semana. Tito Rabat ocupará su lugar. El objetivo está puesto en Mugello a finales de mayo.
Gracias, Laura. Los últimos números del programa, Ojeda.
Granada 1, Eibar 0, gol de Roberto Soldado, Real Sociedad 1, Celta de Vigo 1, goles de Portu y de Hugo Mayo.
Jesús Clemente, información en Onda Madrid y a partir de las 10 menos 5 el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz. Un saludo, hasta mañana.